escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas.
De afirmaciones positivas y de realizaciones concretas.
Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian
Argentina.
A todos.
He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables.
Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Cordobazo, 40 años, 1969-2009, 40 años para no olvidar. La ciudad está tomada. La calle está cerrada, pero abre el camino formando parte de la geografía urbana. La guardia de infantería retrocede y emprende la retirada. La confluencia de obreros y estudiantes forja su alianza en las manifestaciones masivas. Parecía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como esa brisa fresca que proviene del río.
Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia, nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, y esa política represiva fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazo, a balazo.
La Córdoba del Cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía. El famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas.
Dos vehículos que transportan policías de la capital de Córdoba están tomando ubicación. No podemos anticipar cuál es la actitud que va a tomar la fuerza policial.
Y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo. Mendozazos, cuyanazos, incluso pequeñas municipalidades apacibles se convierten en polvorines donde la gente toma la municipalidad frente a un gobierno sin destino, de élite y declaradamente reaccionario.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Arfiel.
En la resistencia a partir del Cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios, como una ampliación de los espacios de resistencia.
Era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha de calles y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma.
Tocó a una generación profundamente.
Realmente lo que trajo el Cordobazo en términos de democratización sindical, de nueva relación entre dirigentes y bases, fue formidable.
Cordobazo, 40 años. 1969-2009. 40 años para no olvidar.
A la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas.
La autodenominada revolución argentina comenzó con el golpe militar encabezado por Juan Carlos Onganía en 1966. Onganía dividió su gestión en tres tiempos: el social, el político y el económico.
La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas.
Sin embargo, El proceso concluiría en 1973, con las universidades integrándose combativamente en todo el país. Tucumán, con los ingenios cerrados por la política económica de Adalbert Krieger Bacena, terminó siendo el escenario de un experimento rural del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El peronismo aglutinando a toda la oposición, Perón regresando triunfante. Los sectores de la banca y el tabaco desnacionalizados y las Fuerzas Armadas representadas por los tres comandantes saliendo por los techos de la Casa Rosada. El punto de inflexión entre los propósitos militares y estos resultados fue sin duda el cordobazo.
La gran industria, el porcentaje de ausentismo ha sido muy elevado. Lo vimos hace unos instantes en Industrias Kaiser Argentina y de acuerdo a la información que hemos recogido esta mañana, lo mismo ocurre en Fiat, Cintia, etc. En cambio, el centro de la ciudad de Córdoba muestra el aspecto de un día feriado. Recordemos que hoy no es feriado, sino segunda jornada de paro dispuesta por las regionales de las 12 CGT.
El cordobazo se inscribiese como un típico estallido y un típico modelo de protesta popular de aquella época, donde la gente sale no solamente a decir basta de dictadura, queremos democracia, queremos elegir a nuestros representantes, sino queremos cambiar la sociedad.
Nicolás Casullo.
En realidad, la política de Krieger Bacena, iniciada en marzo del 67, provoca un hundimiento de los niveles de vida tan intensos en los sectores trabajadores y en los sectores de clase media, que a los 2 años eso genera un estallido.
Norberto Galasso.
Un estallido que se inicia en comedores escolares del litoral y bien pronto va increciendo hasta ganar sectores de clase media y sectores trabajadores, especialmente en Córdoba, donde se llega, las masas populares llegan a controlar la ciudad.
La policía sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas barridas.
Es la respuesta de la Argentina popular frente a un plan reaccionario y va a ser el punto de partida de sucesivos estallidos sociales que van a caracterizar a todo ese periodo.
Por un lado, todo un grupo de sindicatos, podríamos decir intransigentes, combativos, de lucha, que de alguna manera terminaron llamándose parte del sindicalismo de la liberación, como se llamaba en ese momento.
Nicolás Casullo.
Pero por otro lado, por primera vez congregó una alta participación de otros sectores no sindicales, estudiantes, partidos políticos de izquierdas, activistas, intelectuales, sectores de la cultura. Se iba creando como una fragua donde por primera vez toda esa gran masa, esa generación que había empezado con Onganía a un determinado proceso de corte, podríamos decir, revolucionario, se relacionaba concretamente con las necesidades, de los planteos, la experiencia y el diálogo con los sectores obreros.
Y revela un potencial de crítica y un potencial de resistencia al régimen de Onganía que no se percibía en buena medida precisamente por los niveles de censura que el propio gobierno de Onganía había establecido.
Mario Weinfeld.
El 12 de mayo de 1969, la dictadura militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía sancionó una ley que unificaba la jornada laboral en 48 horas semanales, lo cual implicaba la derogación del sábado inglés en 5 provincias argentinas, incluida la provincia de Córdoba.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield, es decir, no en el lugar inicialmente anunciado para esta manifestación, sino uno que se improvisó a último momento.
De ahí en más surgen una sucesión de paros que luego se completarían con los paros activos con salida de las fábricas a las 10 de la mañana y posteriores masivas manifestaciones.
La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Tres heridos hasta este momento.
El Cordobazo fue el punto de quiebra política de la Revolución Argentina.
Alejandro Horowitz.
El Cordobazo significó ni más ni menos que el bloque de clase dominante tenía que hacer la siguiente reflexión. Era la primera vez que el movimiento obrero encabezaba una lucha dinámica, una lucha de calles, una lucha en la cual la policía quedaba marginada al cuartel central de policía y el gobernador a la casa de la gobernación, y el conjunto de la ciudad se adueñaba de sí misma. Esta situación se prolongó a lo largo de más de 24 horas y fue una verdadera fiesta. Pero aparte de este desborde popular de origen obrero, claramente dos sindicatos hegemonizaron el Cordobazo, que fueron el ESMATA, el sindicato mecánico, con el Pidio Torre, y el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco, sino que además lograron la adhesión activa del conjunto de la pequeña burguesía, universitaria y no solo universitaria. La Córdoba del Cordobazo era la expresión activa y crítica del gobierno de Onganía. El silencio de las catacumbas se había roto, el famoso consenso con el que Onganía tanto contó y que le permitía iniciar un proyecto histórico de 20 años vista, estaba quebrado, y al mismo tiempo esto planteaba un segundo ingrediente, que era la primera vez que el conjunto de los trabajadores, en una lucha de calle franca, confluía con la pequeña burguesía universitaria bajo las banderas socialistas.
Por otra parte, el incremento del ticket del comedor universitario privatizado en la Universidad Nacional de Corrientes originó manifestaciones que, al ser reprimidas, produjeron la muerte del estudiante de medicina Juan Cabral. Esto sucedió el 15 de mayo de 1969. Esa muerte generó gigantescas manifestaciones en la ciudad de Rosario, en lo que se conoció como el Rosariazo, donde fue asesinado el estudiante de Ciencias Económicas, Adolfo Bello. Tribunales militares juzgaron a los detenidos, se cerraron las universidades en Córdoba y Rosario, y estos serían los antecedentes del origen del Cordobazo.
Y ese mismo 29 de mayo concluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pedían de actos que nos impedían manifestarnos, numeró a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo.
A diferencia de las formas de resistencia utilizadas por el peronismo hasta esos años, que habían sido básicamente de los sectores trabajadores, en la resistencia a partir del Cordobazo se incorporan masivamente los sectores medios.
Alcira Argumedo.
O sea, acá ya los espacios de resistencia no corrían solo a cargo masivamente de los sectores trabajadores, sino que se incorporaban de manera decisiva sectores medios, maestros, empleados del Estado, estudiantes, etcétera, lo cual daba un marco a la resistencia o a la lucha contra el gobierno cualitativamente distinto. Y esto creo que, si bien no fija un antes y un después, sí fija un salto cualitativo de confluencia de las fuerzas populares, hasta entonces absolutamente desencontradas.
Ese país, esa Argentina que parecía estar calma y quieta bajo la Pax Onganía, despierta turbulentamente. Se creía que la represión, el miedo del régimen militar de Onganía habían terminado por someter las conciencias, por acallar las conciencias y acallar la discordia, la repulsa, pero la voz del repudio, la voz de la dignidad social de los trabajadores y de los estudiantes surge en Córdoba.
José Pablo Feynman.
Avanzan por la calle Olegario Correa. Ahora los soldados avanzan por la calle Olegario Correa junto a las paredes, por temor a proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados, y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy.
El 29 de mayo de 1969 por la mañana existiría una protesta obrera. Después del mediodía de ese día, una rebelión popular. Y por la tarde, tras el repliegue de la policía, la insurrección urbana. Todo ocurriría en un mismo lugar: la ciudad de Córdoba. La histórica jornada terminaría con la muerte del obrero Máximo Mena. Después de las 5 de la tarde de esa jornada, regía el toque de queda y el ejército intentó ingresar y despejar el barrio de Clínicas, lo que recién se logró a la noche del día siguiente.
Esta es una nota primicia exclusiva de Noticiero 13, pues es el momento mismo en que la primera unidad del ejército hace su entrada a la ciudad de Córdoba. Cumpliendo órdenes del comandante del tercer cuerpo, general Sánchez Laos, unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital.
Con las primeras oscuridades, ingresaban a la historia y a los juicios sumarios las figuras de los dirigentes obreros Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López.
Queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.
Fue una experiencia fuerte, no solamente en términos sindicales, sino también en términos ideológicos y culturales.
Nicolás Casullo.
Tocó a una generación profundamente. Cuando en el 71-72 uno podía ver la gama muy amplia de sectores, podríamos decir políticos del campo popular, el 80 o el 90% de ellos, 3 años antes, de alguna u otra manera, habían participado en la CGTA, habían discutido, habían estado con sus planes de lucha, habían participado en movilizaciones, en manifestaciones, habían generado discusiones, polémicas. No contenía a los principales sectores sindicales de la CGT, que estaban del otro lado, pero sí era una fuerte presencia sindical y sirvió para que toda una generación, como se decía en aquella época, pequeño burgués, intelectual, política, activista, militante, tuviese una fecunda relación con los sectores obreros peronistas, más combativos, más conscientes de la necesidad de un cambio profundo en la sociedad argentina.
Y tuvo un efecto notable, que es marcar el inicio de la nueva fase del movimiento pendular hacia la necesidad de que la dictadura militar cediera posiciones, llamara de nuevo a los partidos políticos, se convocaran a elecciones, y además el efecto más grande de que esta vez se convocó a elecciones sin proscribir al peronismo. Y por lo tanto tuvo un efecto enorme.
José Basailes.
Y entonces a largo plazo, inmediatamente podemos decir que esta democracia que hoy tenemos es en gran parte producto de todas esas luchas populares.
Y consiguió lo que precisamente no se había conseguido por otros medios de la política, que fue derrumbar a Onganía. O sea, si Onganía a partir de ahí quedó temblequeante y duró apenas un año más. El presidente, que sin una guerra civil iba a lograr el mismo resultado de Franco, es decir, gobernar 30 años. Y en realidad, es decir, justamente reveló que era muy endeble, ¿no?
Mario Weinfeld.
Carlos Caballero, el gobernador de Córdoba, en su renuncia reconoció el enorme apoyo popular que suscitó la confluencia obrero-estudiantil. En forma textual dijo:
contó con la adhesión masiva de la población.
Así, los 20 años planificados por el general Onganía abruptamente se redujeron a 4.
Cordobazo, 40 años.
1969-2009.
40 años para no olvidar. Equipo de producción: Oscar Bossetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Natalia Yadikian. Locución: María Teresa Focaracho, Pablo García.